En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición día 17 de julio. El saludo de Luis Munilla en nombre de toda la redacción, con Álvaro Madrid y con Isaac Avilés coordinando a todos los deportes COPE, y con Quique Gómez a los mandos del sonido. Y como siempre, hay más gente aquí que está currando en la sala de máquinas, gente que ha venido a ayudar y también a aprender, porque están Cristina Bejarano, María Panadés, Elena Gutiérrez y Manu Herraez. Esto en el día en el que, como suele decir por aquí arriba en la redacción mi compañero Charly Sáez, el calor nos ha dejado la ropa con el papel de las magdalenas. El gran protagonista del deporte es Carlos, o Carlitos, o Charly Alcaraz. El campeón de Wimbledon, que se ha asegurado mantener el número uno del ATP, ha aparecido hoy en las portadas de todo el mundo y no solamente en las portadas deportivas. Porque eso de ganar a Djokovic en su jardincito particular de Wimbledon, donde, por cierto, llevaba 10 años sin perder un partido, la central de Wimbledon, le ha colocado en primer plano en todo el mundo. Así que en un momento vamos a estar con Carlos Alcaraz y con Ángel García, que ya son prácticamente pareja de hecho los dos. Bueno, hay más historias del día, porque el otro gran protagonista del mundo del deporte hoy es Kylian Mbappé. El francés ya está en París, ha pasado reconocimiento médico y se ha reencontrado con su club. Javi Gómez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Munilla?
Tú has pasado todo el día en París pendiente de Mbappé, ¿no?
He pasado todo el día en París, sí, llegué anoche, que conectamos con el partidazo a las 12 de la noche, y hoy hemos estado en las puertas de la ciudad deportiva desde las 7 de la mañana esperando a la noticia, a que llegara Kylian Mbappé, y a eso de las 10:10 de la mañana aparecía por allí el francés para pasar, como dices tú, el reconocimiento médico, para reencontrarse con el resto de internacionales, porque te recuerdo que hoy el equipo en global no entrenaba, solo eran los internacionales, y para reencontrarse también y conocer a su nuevo entrenador, que es Luis Enrique. 4 horas ha estado dentro y a las 2 de la tarde ha salido, y mañana primer entrenamiento a las 4 de la tarde, ya sí que se pondrá las botas y podremos verle de nuevo allí.
Bueno, esos son los titulares, luego me amplías, ¿eh? Porque además creo que mañana se va a ver también las caras con el presidente, con Nasser Al-Khelaifi, y eso también va a estar interesante. Hasta ahora, Javi, ¿eh?
Hasta ahora, Munilla.
El Fútbol Club Barcelona ha presentado a su nueva estrella, el Kain Gundogan. El alemán que ha firmado hasta 2026, 2 temporadas más otra opcional, y esta mañana Gundogan ha explicado qué le motivó a fichar por el Barça.
En primer lugar, dejó sus ideas de juego muy claras y, de hecho, se parece mucho a lo que yo he hecho en el Manchester City los últimos años. Es una escuela muy parecida, Guardiola, Xavi, y, de hecho, no es tanto qué me dijo, sino cómo me lo dijo, que a veces es más importante que el contenido del mensaje.
Ha estado ahí la plana mayor del Barça. Hola, David Sánchez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Moni.
Disfrutando, ¿no?, del calor de Madrid.
Muchísimo. Bueno, vengo de Barcelona, que tampoco es Siberia, ¿eh? Precisamente hace un calorazo con humedad.
La humedad ahí es horrible, horrible. Oh. ¿Que has visto lo de la presentación? ¿Has visto ahí el rondito este de la directiva del Barça, la puerta incluido? Digo, yo lo he estado viendo y digo, joder, a ver si la solución al mediocentro va a estar en casa.
Sí, pero no creo que sea la puerta, o se tiene que poner un poco más fino para...
Bueno, está en el camino, ¿no?
Para ocupar la posición, pero sí, bueno, en casa, depende cómo lo mires, pues la solución va a estar en casa, porque es lo más económico que han encontrado en el mercado, y Oriol Romeu será, supongo, el medio centro de futuro del Barcelona.
Sí, el Barça que está, como decía David, muy cerca de cerrar esa incorporación de Oriol Romeu, el centrocampista. Hoy ya ha pasado reconocimiento médico y en las próximas horas, en cualquier momento, puede ser oficial. En esa operación, por cierto, Pablo Torre va a salir cedido del Barça al Girona. Y ojo, porque luego nos tiene que contar Pedro Morata una información importante sobre los graves problemas económicos del Barça, que a ver si al final no va a poder inscribir ni a los fichajes ni tampoco a los que están recién renovados. En el Atlético de Madrid están pendientes de Joao Félix. El portugués se ha ejercitado al margen por culpa de una sobrecarga a la espera de resolver su futuro. Está también aquí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
La sobrecarga es sobrecarga, ¿no? No sospecha
sí,
ninguna
sí.
cosa rara.
No. Vale, no, vale. ninguna. No, el chaval, de hecho, mientras que su futuro no se resuelva, seguirá entrenando con el Atlético de Madrid.
A las 7:00 de la mañana, estaba ahí, a las 8:00, ya estaba el tío ahí, dale que te pego.
A mí me da la sensación de que va a tardar, ¿eh? Sí, porque yo creo que casi todo el mundo está jugando con los tiempos.
¿Sensación o información?
Bueno, sensación, porque yo no tengo información de una fecha en concreto, pero los equipos saben de la intención del Atlético de Madrid de sacar al jugador del equipo y, por lo tanto, juegan con ello, claro.
También está, bueno, me dice Álvar que ha entrenado Joao por la tarde. Bueno, ya luego contamos en qué circunstancias. Está en el aire además la continuidad de Álvaro Morata. Su representante Juanma López ha viajado a Italia y estaría negociando con la Roma, porque parece ser que Mourinho lo considera una prioridad para reforzar el ataque del equipo. Leo Messi fue presentado en la madrugada de ayer como nuevo jugador del Inter de Miami. Miles de aficionados, creo que casi 20.000. Actuaciones musicales importantes y fuegos artificiales, todo para recibir a la nueva estrella argentina.
The best number 10 in the world, Lionel Andrés Messi.
Con mucha ganas de empezar a entrenar, vengo con la gana que tuve siempre de competir, de querer ganar, de querer ayudar al club a que siga creciendo. Y nada, estoy muy, muy feliz de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia, de haber elegido este proyecto. Y no tengo duda que vamos a disfrutar mucho, lo vamos a pasar bien y bueno, a pasar cosas muy lindas.
Luego estaremos con Nacho García de Estados Unidos para que nos cuente cómo fue esa presentación de Messi y también la presentación de Sergio Busquets, que fue al mismo tiempo con el Inter de Miami. Bueno, mercado de fichajes, el Real Betis ha hecho oficial la cesión de Mar Roca, que llega procedente del Leeds y que esta mañana ha pasado reconocimiento médico. Héctor Bellerín, que será el siguiente refuerzo verdiblanco. El Pacha Espino es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Estaba ahí detrás desde hace mucho tiempo el Getafe, al final se lo ha levantado el Rayo, que ya saben, estaba libre, lateral izquierdo, y firma por 3 temporadas por el equipo rayista. Arabia Saudí quiere pescar en el Sevilla. Nos cuentan desde allí que Karim Rekik está muy cerca de marcharse al Al-Etifak. Y lo haría a cambio de unos 3 millones de euros. Y además otro de los objetivos de Arabia es Suso. Lo que pasa es que el Sevilla no lo dejará salir si no están dispuestos a pagar un traspaso, y además importante, por el futbolista español. Y además el Valencia ha vendido a Jorge Sainz al Leganés. Hoy se han disputado 2 amistosos. El Mallorca ha ganado 0-9 al Ried segundo de la tercera división austríaca. Y el Celta, partido que ha terminado hace unos minutos, le ha ganado 5-0 al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en el Algarve. 5-0, ¿eh? Cristiano ha jugado la primera parte, tenía que jugar un rato por lo menos por contrato, y ha jugado la primera mitad. Hoy tenemos jornada de descanso, hemos tenido jornada de descanso en el Tour de Francia antes de iniciar la semana decisiva. Mañana es la crono de 22 kilómetros, que puede dictar muchas cosas. Vingegaard, recuerdo, aventaja en 10 segundos a Pogacar, mientras que Carlitos Rodríguez trata o va a tratar de mantener la tercera posición que le permitiría subir al podio en París. Tiene Carlos Rodríguez ahora mismo 19 segundos de ventaja sobre el británico Adam Yates, que es, por cierto, compañero de Pogacar. Y luego 2 buenas noticias en los mundiales de natación, porque el español Fernando del Río ha logrado la medalla de oro en la final de rutina técnica de natación artística, lo que es la primera medalla de la sincro masculina individual en la historia, de la sincro masculina individual española, se entiende. Y además la selección masculina de waterpolo, que es la vigente campeona del mundo, ha debutado con una gran victoria ante Serbia, a la que ha ganado 16-14. Así que todo eso trae el día. Y además advierto, inauguramos sección para cerrar el programa las 2 próximas semanas. El test o entrevista o el verano de, en el que vamos o en la que vamos a preguntar a personajes de los Deportes Cope por su veraneo y por sus recuerdos del verano. Y además hoy inauguramos con el jefe, con Juanma Castaño. Pero lo primero es lo primero.
Ain't no rhyme or reason, no complicated meaning. Ain't no need, don't think it, let go, laughing. Life don't go, why not be branded? We drive slow, hard.
Lo primero es saludar a Angelito García, que hay que decir que no puede estar ni en mejor sitio ni mejor acompañado. Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Pues sí, la verdad que no creo que haya un sitio mejor en el mundo en el que estar ahora mismo que en la casa del campeón de Wimbledon. Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon, muy buenas.
Muy buenas.
¿Ya sabes lo que significa eso? ¿Ya te has dado cuenta?
Bueno, es un proceso que tarda un poco en asimilar. Sinceramente todavía no me lo creo, pero bueno, yo creo que algún día no lo creeremos.
Oye, explicar a la gente qué es este sombrero, que está aquí haciendo el ridículo, que a ti te queda bastante mejor que a mí, porque lo llevas desde el primer día y te prometimos que el primer día, que si ganabas el torneo nos lo poníamos, y ayer te reíste bastante, la verdad.
Sí, bueno, el primer día creé un poco de tendencia el gorrito, bueno, nos lo pusimos por cambiar un poco, la verdad que a la gente le gustó, a mí me gustó cómo me quedaba y fue un poco de decir, bueno, si gano primera ronda ya me lo seguiré poniendo. Y fue, yo creo que un accesorio de la suerte que nos dio suerte durante todo el torneo y la verdad que no me acordaba la promesa esa y al verlos ahí fue como, míralos.
Yo me lo voy a quitar porque a ti te queda muy bien, pero a mí me queda fatal. Muni, te escucha ya en sintonía del partidazo de COPE, nada menos que el campeón de Wimbledon, Carlitos Alcaraz García.
Ya no sé cómo decirle. Carlitos, buenas noches, hombre.
Espera, que no le he puesto el auricular.
Ahí, ahí, el pinganillo.
De novato.
Venga.
Ahora, buenas noches.
Enhorabuena, hombre, que sabes que Angelito ya está diciendo no hay que llamarle Carlitos, eso se acabó, ahora es Don Carlos o el Rey Carlos.
Esas son palabras mayores, pero si me sigues llamando Carlitos tampoco me voy a quejar, ¿eh?
Vamos a ver, ¿cómo se llama el rey de Inglaterra? Carlos III, ¿no?
Claro.
Pues ahora has pasado de ser el príncipe Carlitos a Carlos I de Murcia y III de Inglaterra.
casi.
Bueno, te voy a decir una cosa, que Djokovic diga de ti que tienes lo mejor de Federer, lo mejor de Nadal y lo mejor del mismo y que nunca se había enfrentado a un rival como tú, es que para llamarte ya Don Carlos o el Rey Carlos, ¿eh?
No, la verdad que lo vuelvo a decir, son palabras mayores. La verdad que alguien como Djokovic diga eso sobre ti, que haya jugado con grandes leyendas de nuestro deporte y que diga que no se haya enfrentado a alguien como yo, es un gran halago, ¿no? Y algo que obviamente siempre se me va a quedar para mí.
Para la mayoría ahora, tú eres el rival a batir, pero para ti tu rival, Carlos, a partir de ahora es Djokovic.
Sí, bueno, entre Djokovic y Sinner, siempre lo he dicho. Obviamente siempre hay muchísimos grandes jugadores que bueno, que tengo el head-to-head en contra, por ejemplo, que puede ser como Félix, pero para mí los principales rivales siempre van a ser Sinner y ahora mismo Djokovic.
Tengo una cosa, el año que viene vuelve otro, no sé, un chaval de Manacor, que ese también te va a dar guerra, yo creo.
Sí, hombre, obviamente Rafa siempre está ahí, no, eso sin ninguna duda, la verdad, pero tampoco he tenido la oportunidad de jugar muchas veces con él. Han sido tres y la verdad que ojalá pueda volver a jugar contra él, pero siempre está ahí, ya lo dije.
Ha estado muy cariñoso contigo Nadal, ¿no? Escribió un mensaje en redes sociales, lo que yo no sé, que me han contado por ahí, pero no sé si es verdad. ¿Te escribió o te llamó incluso antes de la final?
Me escribió para darme suerte.
Qué bueno.
Ver, cuéntanos cómo fue ese mensaje.
Bueno, nada, al final como muchísima gente me escribió para darme suerte, para deseármelo lo mejor en esa final y la verdad que no me lo esperaba y fue una grata sorpresa, ¿no? El poder recibir el mensaje de Rafa y bueno, la suerte de un campeón como él.
Hay una cosa que te quiero preguntar desde ayer. La frase de tu abuelo, la de las famosas tres Cs, cabeza, corazón y lo otro. ¿En qué momento de la final le pusiste más cabeza? ¿En qué momento más corazón? ¿Y en qué momento más lo que tú ya sabes?
Bueno, la cabeza cuando perdí el primer set, ahí fue muy, muy de coco, la verdad. El aguantar y el estar fuerte. El corazón durante todo el partido. No hubo un momento en concreto y lo otro.
¿Qué es lo otro? Dilo, que a estas horas de la noche se puede decir.
Venga, vale.
Y los cojones en el quinto set.
Cuando tiras esa dejada, ¿no? Después de fallar una, tiras la siguiente.
Sí, la otra dejada y el globo. La verdad que no me salió en todo el partido y me salió en el momento que me tenía que salir.
Fíjate, Charlie, que todos teníamos en la cabeza lo de Roland Garros. Ayer empiezas con el 6-1 en contra, todo el mundo empieza a pensar o a temerse lo peor, pero tú le das la vuelta. Y yo quiero saber qué ha cambiado en tu cabeza en un mes y pico.
Bueno, al final el vivir ese tipo de experiencias te ayuda, ¿no? Al final también inconscientemente tu cabeza piensa en el momento de ayer, por ejemplo, en la final, piensa que, bueno, esta situación ya la he vivido, estos nervios ya lo he vivido, no es algo nuevo. Entonces, pues te ayuda muchísimo a gestionar de manera diferente esa situación. La verdad que también al principio del partido pues lo manejé de otra manera, un poquito mejor mentalmente de cara al empezar el partido. Pero sinceramente después del primer set yo pensé, bueno, Charlie, intenta hacer algo que sea entretenida un poco la final para los espectadores.
Qué bueno, qué bueno. Ángel, te dejo ya, pero ¿le tiene miedo algo Carlos Alcaraz, aparte de las lesiones, que se lo doy por hecho?
Ahora mismo no, ahora mismo a nivel profesional no le temo a nada.
¿Ni a nadie?
Ni a nadie, la verdad que no. Soy un chico que piensa que puede seguir haciendo historia, que puede ganarle a cualquier jugador en cualquier escenario posible y la verdad que ahora mismo no le temo a nada ni a nadie.
Angelito.
Bueno, yo, claro, él dice que no le teme a nada ni a nadie y ya te lleva a la siguiente pregunta. A mí hay una reflexión de Juan Carlos Ferrero que me encanta siempre, que es, a mí preguntadme si puede ganar el siguiente Grand Slam, que os voy a decir que sí. No me preguntéis si va a ganar 23 o 24, porque eso sería equivocarnos todos, él, vosotros, nosotros y todos. Pues la pregunta es bien directa. ¿Carlos Alcaraz es el gran favorito para ganar el US Open y para seguir alargando esta bonita historia?
Bueno, no sé si el mayor favorito, pero me considero uno de los grandes favoritos para ganar US Open, obviamente. Todavía queda varios meses que puede pasar cualquier cosa, las confianzas, hay dos torneos por delante también, que ahora mismo estamos concentrados en ellos, que son grandes torneos, dos Master Mills, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí que es verdad que US Open es un torneo súper especial, con muchísimo cariño, que obviamente vamos a intentar ganarlo de nuevo.
Hay que defender el título. Y luego hay una foto que estoy convencido que 48 millones de españoles, todos los que estuvieron ayer animándote, quieren ver. Yo me voy al verano del año que viene, hay unos Juegos Olímpicos, ¿podemos soñar, por ejemplo, con una medalla de oro en dobles de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la misma pista de tenis jugando juntos?
Bueno, bueno, bueno.
Bueno, eso la verdad sería un sueño. Eso sería un sueño para mí, obviamente. Ya no solo ganar alguna medalla a nivel individual, a nivel de doble, ya poder vivir la experiencia de jugar un doble con tu ídolo, con Rafa, eso sería, vamos, un recuerdo que lo guardaré con especial cariño.
Ojalá no lo den.
Se nos va. Sí, ojalá, sí. Ojalá nos lo den. Se nos vaya el campeón de Wimbledon, Muni, así que nada. Felicítale por última vez.
Solamente 10 segundos para que... Claro, tú le has pedido adjetivos para las cosas que le hacía durante todo el torneo. Carlos, pone un adjetivo a Angelito, anda. No.
Angelito.
Que digas pesado, no lo digas.
Intenso, intenso.
Intenso, intenso bueno, intenso bueno.
Felicidades, campeón, que nos sigas haciendo tan felices, ¿eh? Y que seas feliz tú también.
Muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo.
Dejamos
muy grande.
Ya a descansar. Imagino que ha abrazado a su copa Carlitos Alcaraz. El campeón de Wimbledon. Tendrá tiempo todavía para asimilarlo, porque con 20 añitos ha logrado lo que muchos buscan durante toda su vida.
Sí, señor, tal cual, pero tal cual. Bueno, saluda a toda la gente que va a estar hoy hablando para todos ustedes en el día de hoy ya. Lo he hecho antes con David Sánchez y con Gonzalo Miró. Está también Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, aquí escuchando a Carlos. La verdad es que da gusto verle jugar y luego mola escucharle con Angelito contigo, ¿eh?
Sí, yo te iba a decir, me he quedado alucinado escuchándole decir esto de... Bueno, cuando acababa de perder 6-1 el primer set... Y se dice a sí mismo, Carlitos, hazle un poco entretenido esto a la gente.
Sí, sí, no, es un tío, hombre, aparte de que es muy bueno, aparte de que es un tío valiente, pero que te quiero decir que yo conozco muchos valientes que no pueden ganar Wimbledon. Porque la gente dice, no, es que es muy bueno y le gusta divertir. Sí, sí, todo eso está muy bien. Pero como no tengas talento tenístico, lo demás no vale para nada.
Que lo tiene.
Lo más importante es que es muy bueno jugando al tenis y luego, evidentemente, aderézalo con la demás guarnición que es necesaria para tener un campeonísimo. Pero lo más importante es el talento que tiene que le hace estar donde está.
Está también Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, Muri, buenas noches.
Muy buenas. Y está Tomás Guas. Hola, Tomí.
Querido, ¿qué tal estás?
Pues yo encantado de saludarte y me imagino que este sí que ha nacido, ¿no?
Vamos de pie. Imagino que le llevarán a saludar ahí al pueblo cuando empiece la temporada en el nuevo Bernabéu y esas cosas, ¿no? He visto hoy, porque ha sido un día de un crecimiento del calor, vamos, ni te puedes imaginar, he ido viendo el partido otra vez, corriendo momentos tal, es impresionante. Es impresionante porque te digo una cosa, cuando lo vuelves a ver, Djokovic juega un partidazo, ¿eh? sea, eso no es que llegues y tú arrolles a un tío y sea tu día soñado y demás. Ganar ese partido a Djokovic, como dice el Tony Nadal, que dice que no, ahora mismo ve solo a un tío capaz de ganar al Alcaraz, que es Djokovic, hace todo para ganar el partido. Todo. Pasa que ese está un punto por encima. Es dificilísimo. Yo es que es de las cosas más tremendas que he visto en mi vida. He visto muchas, ¿eh?
Oye, ahora os dejo opinar lo que queráis, pero Ángel, ¿querías contar algún detalle de lo que ha sido las 24 horas posteriores al triunfo?
Bueno, algunos secretos, que pasando estas horas con su equipo, siendo invitado por Carlitos Alcaraz a desayunar a su casa, pues te da tiempo a ver cosas. Y he visto la carta de un vecino, espero poder verte estos días por el barrio, aunque seguro que estás ocupado ganando a Djokovic y ganando el torneo. Esa carta le dejó un vecino de Wimbledon, otro pasaba con el coche pitando y diciendo, los vecinos españoles sois muy majos, volver el año que viene y tal. Un señor ahí, bastante mayor, ahí pitando el claxon de su coche. He visto la copa, la réplica, evidentemente, la oficial se tiene que quedar en Wimbledon.
Sabes que le han entrevistado en la CNN y en
casi
el momento
y casi la rompe, sí, casi sí, Ramos.
Se le ha caído la tapa de la copa.
Que no te preocupes, que si se le rompe el año que viene vuelve y gana otra, ¿eh? O sea que tampoco te preocupes.
Sí, pero si no le pide consejo a Sergio Ramos.
Sí, sí. La he visto dorada, preciosa. Tiene el apellido de Alcaraz debajo. Él pensaba que no lo llevaba porque es verdad que en una zona más visible están los campeones hasta 2008, hasta la de Rafa Nadal ante Roger Federer, pero ahora los apellidos los ponen en una zona un poquito más en la base, abajo, y cuesta más verlo. Hay una anécdota que nadie ha contado y que a mí me ha llamado mucho la atención. He entrado de repente en una de las salas cuando acababa de saludar a Carlitos y he visto allí una red enorme. O sea, pesaba un quintal. Y yo, ¿qué es esto? Claro, me ha sonado a la red de la final, a la red que estaba, pues esa que Carlitos tiraba dejadas y a veces las dejaba en la red y a veces pasaban. Bueno, pues resulta que sí, que le han regalado la red de la final, la red con la que ha ganado a Novak Djokovic.
¿Con los palos y de la marca de Djokovic
los
también?
Los palos no, eso no, que además va a tener que pagar, por cierto, $8,000 Djokovic para arreglar el palo. Eso lo tiene que pagar el tenista, por ya supuesto, ves. Y más en Wimbledon. $8,000 va a tener que pagar. La red. Me cuentan, aunque todavía no está decidido, que esa red va a acabar en la pista del Club de Campo de Murcia, en la que Carlitos Alcaraz aprendió a jugar al tenis. O sea, imagínate la pista donde Carlitos, esto no lo ha contado nadie, ¿eh? Esto es, como diría aquel, primero en COPE. La pista donde Carlitos Alcaraz aprendió a jugar al tenis en Murcia va a tener la red con la que Carlitos Alcaraz ganó nada menos que el título de Wimbledon con 20 años y 72 días. Creo que es una historia realmente bonita. Y luego los mensajes de Rafa. Él no ha querido entrar en muchos detalles. Le mandó uno antes del partido, la noche antes, para que estuviese tranquilo y para desearle suerte, como te ha medio contado en la entrevista, pero es que le mandó otro después, más allá del tuit, que también lo escribió Rafa, de hecho lleva un pequeño error ahí de ortografía, también le mandó un mensaje privado para felicitarle y para recomendarle que disfrutase de un momento mágico y único, él que sabía ya lo que es ganar Wimbledon y lo importante que es disfrutarlo en el día que lo gana.
Claro, ¿os imagináis esto que hablábamos en la entrevista de la posibilidad de ver a Nadal y a Alcaraz juntos jugando en dobles en
¿qué,
los juegos?
¿Qué partido sería ese?
¡Oh! ¡Oh!
¿Qué partido sería ese?
Lo vais a ver.
Ojalá.
Yo a partir de ese quiero.
Los juegos con Manolo Lama, con Manolo Lama contándolo, lo vais a ver.
No, yo aparte de verle jugar en el doble, yo creo que quiero ver jugar individuales. Porque vamos, tener a Nadal y a
Alcaraz. La final de Roland Garros, ¿qué te parece?
Esa, pero bueno, esa. Tenerlos ahí en París, imagínate. Bueno, pues será aquello tremendo, vamos.
Pero verles ganar una medalla olímpica a los dos, cuidado también con eso, ¿eh?
También es gordo, pero el partido que yo creo que estamos esperando todos, lo dije anoche y vuelvo, porque además me mojo a veces que lo pienso, es Roland Garros, Nadal Alcaraz.
Puf.
Ese es el partido. Ese es el partido de la historia.
Gana Nadal.
¿Dónde hay que firmar?
Lo malo es que seguramente no toquen la final.
Eso es un dolor para España, ¿eh? A ver quién eliges.
Si es la final.
A ver qué ranking tiene Rafa y puede ir por el otro lado del cuadro.
La sensación es que mucha gente se ha tirado del barquito de Nadal, ¿eh? La sensación.
¿Sí?
Por lo joven, por lo novedoso.
Conmigo no cuentes.
Yo no entiendo por qué.
Ustedes por aludido.
Yo no entiendo por qué. Pero porque hay que elegir entre unos otros. Es que no lo entiendo.
Porque hay que elegir, claro que sí. Porque yo en las motos elegía a Valentino Rossi al margen de pasaportes y banderas. Es decir, en el deporte, y más en el deporte individual. Te gusta el deportista, no el país que representa al deportista, por lo menos en mi caso.
Pues será en tu caso, macho, porque yo he disfrutado. O sea, a mí lo que me parece increíble es que los españoles hayamos disfrutado de Nadal durante 20 años y ahora de repente aparezca un chico que es que a lo mejor nos hace disfrutar los próximos 20.
Eso está clarísimo. Lo que es inevitable es que si un día se enfrentan los dos, sean Roland Garros o donde sea, evidentemente.
Cada uno tendrá su simpatía y tal, pero vamos.
Bueno, pero yo creo que eso es lo bueno que tiene también el deporte. Más allá de lo que dice Gonzalo, que bendito sea que tengamos los dos defendiendo la bandera de España, siempre, por una u otra razón, tienes más afinidad con uno que con otro. No significa que quieras que el otro palme, pero bueno, esto es más viejo que, vamos, que el hilo negro. O sea, que siempre te poner del lado de uno que de otro.
También hay y luego el peso de la historia de Rafa. Quiero decir, sería muy extraño que a un chaval que llevamos viendo muy poco tiempo haya cogido el mismo peso en el corazón de la gente que se ha ido ganando Rafa Nadal a lo largo de 20 años de tenis.
Pero, es
difícil. Ahora, dale tiempo a Alcaraz. Claro, pues
es que este tiene muy buena pinta. Yo,
claro,
yo no tengo ni idea qué va a pasar. Yo aquí, Angelito, te dije que se iba a fundir a Medvedev en tres sets y que iba a ganar. Es que ese tío juega otra cosa. Y yo soy de los que piensa, no voy a decir que va a batir el récord de Nadal, pero yo es que Nadal tuvo como competencia durante toda su trayectoria a Federer y a Djokovic. Bueno,
Alguien aparecerá,
pero de momento no sabemos quién es, y este ya suma dos. Con 20 añitos, dos.
Varias cosas. Primero, no hay que elegir, porque lo bueno que tenemos es que los dos
no elijas tú, Angelito, la gente está en su derecho de elegir.
Pero que lo bueno que tenemos es que han nacido los dos en nuestro país, que tenemos a los argentinos, a los ingleses, a los italianos, a los estadounidenses diciendo qué narices habéis hecho, que uno sigue muy vivo y ya tenéis al sustituto para los próximos 10 o 15 años. Eso es lo primero. Lo segundo, es que lo dice Ferrero una y otra vez, y yo es la frase que estoy más de acuerdo, que dejemos de pensar si va a ganar 22, 23 o 24, que lo único que hay que preguntarle es, ¿puedes ganar el siguiente? Y él te va a decir que sí. Lo que no te va a hablar es de si puede ganar 22, 23 o 24, porque eso es equivocarse.
Y hace bien en no hablar de eso.
Ahora, lo que está claro es que esto va a velocidad de vértigo. Claro, hace muy poco había dudas de hasta dónde podía llegar Alcaraz. Bueno, que para llegar al
paso adelante.
Y ahora ves que las capacidades las tiene todas.
El paso adelante que ha dado ayer. Tú puedes ganar el US Open a quien se lo has ganado, con todo el respeto al mundo, sin estar Djokovic, con Nadal lesionado, Sinner haciéndote bola de partido, que fue un partidazo, el segundo, según Ferrero, en el tiempo de juego, el segundo más importante después del de ayer en la carrera de Alcaraz, pero luego se lo ganas a Tiafoe y a Ruth. Lo de ayer es otra cosa. Ayer das un paso adelante clarísimo para decir, aquí estoy yo y durante los 10 próximos años quiero ganar muchos más de estos y voy a dominar el tenis. Ahora, dicho eso, él siempre ensalza a Sinner porque se crece ante Alcaraz y porque de momento es su némesis. Está Ruud, está feliz oír a Lesina a ver si vuelve. Viene un chaval de 14 años, neerlandés, Boger, que dicen que es buenísimo. Va a aparecer alguien, no pasa nada. Pero él que siga jugando. Y lo importante es, y lo he hablado hoy con él y con su gente más cercana y todos están de acuerdo, yo la frase que no me canso de repetir es absolutamente espectacular lo que está haciendo con 20 años. Ahora, para igualarte al Big Three, para compararte con ellos, hay que hacerlo durante 20 años.
Pero escúchame, pero eso permitirme, eso es una chorrada. Eso es una chorrada porque ¿qué va a ser de la vida? O sea, la primera cosa que hay que destacar es que hay un milagro deportivo, que es un milagro, que Rafa no se ha ido y tenemos otro. O sea, no es aquello que digas, el ejemplo de Pau Gasol, otro grande entre los grandes, grandioso. No tenemos un sucesor de Pau Gasol. Tenemos una serie de tíos buenísimos, pero otro Gasol, ¿cuántos años pasarán? No sabemos. Resulta que está Rafa
Lorenzo Brown.
Y ese todavía ya está. ¿Y cómo?
Lorenzo Brown.
Al Mundial
no
va.
Y luego,
mi caso.
Y luego hay otra cosa que es el acabose, que es si Rafa, sin lesiones, tenía 30 Grand Slams. Entonces, la vida de Carlos Alcaraz, sobre 30, todo, yo el único problema que le veo es que dice, oígame, que tenga este muchacho la suerte que el otro no ha tenido con las lesiones. Esa es la cosa. Y que si le puede heredar algo, cuando dice Djokovic, tiene algo de los tres, que dé de la cabeza de Rafa.
Roberto,
con la mitad de la cabeza.
¿Quieres decir algo de esto?
Hombre.
Bueno, yo he dicho antes que sería muy doloroso ver esa final, quizás pensando en ya, que dice Ángel, que tenemos dos en los tiempos recientes que nos invitan a pensar que Nadal ya es pasado, que las lesiones le están maltratando y que va a tener difícil volver a su nivel.
Por favor.
Yo, ojalá veamos la final de Roland Garros entre Nadal y Alcaraz, y yo no tengo ninguna duda que animaré 20 años a Alcaraz los próximos 20 años, pero esa final querré que gane Rafa Nadal, porque al final es la leyenda. Hablaba de Pau Gasol ahora Tomás. Yo creo que los mejores deportistas de nuestra historia son Pau Gasol y Rafa Nadal, con el respeto a todos los que han logrado grandes éxitos. y ver ese final de esa leyenda, aunque tenga el sucesor, que para todos lo celebramos, pues puede ser doloroso verle si no está a la altura que marca este niño, que te puede atropellar y te puede hacer mucho daño en la pista, te llames como te llames.
Bueno, a mí hay una cosa que me gustaría destacar de Alcaraz y que creo que podría valer para muchos otros deportes y para muchos otros deportistas, y es la capacidad que tiene él de sentirse favorito en los torneos. Cosa que muchos deportistas de élite, en fútbol pasa mucho, siempre intentan quitarse ese cartel de la espalda como si fuera una mochila de piedras. Yo recuerdo, corregidme si me equivoco, pero hubo una entrevista que le hizo Juanma Castaño en estos micrófonos hace, no sé si un año y medio así. Yo creo que todavía no había ganado un Grand Slam. Y ya me acuerdo que hubo cierto debate al terminar la entrevista porque él había dicho que se veía ganando un Grand Slam.
Fíjate que después de lo que le pasó en Roland Garros podía haberse quitado presión
pero recuerdo sobre todo que era como, joder, este tío que he crecido. Y tal. O sea, se le decía incluso con crítica el hecho de que estuviese tan seguro de sí mismo. Y ahora, en cambio, fíjate, después de lo que ha hecho ahora, él ve que su rival directo es Djokovic, además de Sinner, y que en el próximo US Open él es uno de los favoritos, sin duda, y no pasa nada.
Es que Gonzalo, su frase cuando le llaman prepotente,
lo definió ayer muy bien Djokovic, lo definió perfecto, sí. Que tiene lo mejor de los poquito, mejores de la historia.
Se pasó un poquito, pero es para mí Djokovic.
Eso que dice Gonzalo ahora de esa ambición, el carácter competitivo, creer la fe en sí mismo de Rafa Nadal, eso sí que lo está expresando
él,
a la perfección.
Él lo cree de verdad, y con eso ya termino, Muni, él lo cree de verdad, él se siente candidato a ganar cualquier torneo y cree que puede ganar a los mejores en las mejores pistas, y lo está demostrando, pero cuando le dicen lo de prepotente, él siempre dice lo mismo, dice, no soy prepotente, tengo confianza en mí mismo porque sé de lo que soy capaz y porque he demostrado de lo que soy capaz.
Y que no le pesa, que no le pesa esa mochila, Ángel. No, que a mí, que de verdad, que yo creo que
bueno,
eso también tiene...
¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Que cada uno es como es. O sea, jamás hubiéramos oído a Nadal hacer las declaraciones de Alcaraz.
Eso es verdad
y
también.
Y eso no quita que uno sea mejor o peor que otro. Pero cada uno nos ha enseñado una manera de entender el deporte.
Me refiero, Manolo, que hay algunos que lo hacen en general, en el mundo del deporte. Algunos lo hacen por eludir la responsabilidad de ser favorito.
Sí,
y él, en cambio, se coloca ese cartel,
ejemplo,
sin ningún
Djokovic
tipo de miedo.
Días antes de la final dijo, sé que soy el favorito. Y no le da ningún pudor decirlo. Yo no
pero claro, lo hizo Djokovic con 37 años.
Bueno, pero digo que yo no escucho a Nadal decir nunca eso.
No, Nadal no lo dice ni en París.
Ni cuando
ganar
ha ido a Rafa, ni cuando ha ido a Roland Garros y jugaba el solo.
¿Me dejáis?
No, nunca. Cada uno es de una manera. Entonces yo creo que es respetable como es Rafa Nadal y es respetable como es Alcaraz.
Venga, dejadme que escuchemos lo que dicen los oyentes. Cristina Bejarano, buenas noches.
Muy buenas, Muni, ¿qué tal? Pues ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, absolutamente increíble, 20 años, número uno del mundo y dos Grand Slams. El tenis español no puede estar en mejores manos. Qué alegría escucharte, Carlitos Alcaraz. Dice otro oyente, el Carlos Alcaraz de 12 años estará orgulloso del Carlos Alcaraz de 20. Los sueños, cuando se persiguen, se cumplen y de qué manera, sigo sin creerme lo de ayer. Otro oyente dice, querido Carlos Alcaraz, hacía muchos, pero que muchos años que no disfrutaba así con una victoria, que no saltaba así, que no me emocionaba así, por algo será, eres uno entre millones, gracias por el tenis. Dice otro, Alcaraz es del Palmar, pero de Palmar tiene más bien poco este chico, es un fuera de serie y majísimo, me ha encantado escucharle. Y dice otro, los que hablaban hace solo 4 semanas de calambritos, de sobrevalorado, de inflado, estarán ya dentro de la cueva, ¿verdad? Lo que ha hecho Carlos Alcaraz con 20 años y en el jardín de la casa de Djokovic es una absoluta locura. Y por último, Muni, vamos a escuchar a un oyente hablando de Carlitos Alcaraz.
Buenas noches, partidazo. De todos los elogios que le han dedicado a Alcaraz, me quedo con lo que ha dicho de él Mats Wilander. Tiene un tenis adictivo y eso me pasa a mí, que siempre estás esperando o la dejada o el momento de inspiración. Qué talento tiene más grande. Bueno, buenas noches.
Tiene talento y tiene carisma y levanta pasiones, como Ángel García, o casi como Ángel García. Angelito, sí,
igualito,
eres un grande, ¿eh?
Igualito, y la misma cuenta bancaria también.
Bueno,
igualito.
Todo se andará. Venga, un abrazo, Ángel, gracias.
Abrazo, os escucho,
hasta
chao.
Hasta luego. Seguimos en el partidazo y en un momento, Mbappé. Y lo que...
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.